Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos una vez más de regreso en esto que es el podcast de Gallardos y Altivos. ¿Cuántas veces, Eduardo? Primero, pues saludarte, Eduardo. Eduardo López, después de un gran viaje, de grandes vacaciones, estás de regreso. No sé si hablarte en inglés o no sé, pero un gusto estar nuevamente aquí grabando una vez más el podcast de Gallardos y Altivos, que hoy va a estar muy, muy, muy bueno.
Va a estar muy bueno, Jesús. Pues muchas gracias por esta gran presentación. Saludar a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión de Gallardos y Altivos. Y pues sí, gracias a Dios de vuelta en la ciudad de Tepic, Nayarit, después de unas vacaciones, pues más que vacaciones, un descanso, un breve periodo de descanso allá en el país vecino del norte, pero volviendo con todas las ganas, con todo el entusiasmo para hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte.
Y que hoy va a estar bastante bueno, porque hay una situación aquí en nuestro estado, sobre todo la cuestión del fútbol, porque... perdón. Me cuatrapié un poco con el audio ya.
Comentarles que el Jesus trae todo un equipo que tienen que verlo, porque no creen que estabas con el celular y unos audifonitos.
Ya nada más, ¿eh?
No. Un año después...
Las cosas han cambiado aquí en Gallardos y Altivos, y vamos a empezar el año bastante bien. Lo que estábamos comentando es que hay una situación aquí en nuestro estado, sobre todo hablando del Deportivo Tepic-Jab, que hay unos compañeros del medio publicaron algo que pues ha dado de qué hablar toda esta semana referente a este equipo de la Liga Premier, y que pues bueno, lo mejor, el platillo principal, lo vamos a dejar para el final, efectivamente. Y pues también este fin de semana es bastante bueno, porque es la jornada número 3 tan rápido.
Ya rapidito, ¿eh?
Y se está cocinando un partidazo entre Pumas y América. Y obviamente hay otros más, como el Necaxa Chivas, el Cruz Azul León. Y el descenso también, que se está jugando. Que cosas que tienen que ver entre Puebla y Veracruz.
Que se estará jugando este día.
Aparte, el Atlas, que siempre en el Estadio Jalisco es jugar a lo Atlas. Y pues en fin, vamos a estar hablando de todo esto en este programa. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos ya de una vez?
Pues comenzamos, Jesús.
Comenzamos con la cuestión de que es la jornada número 3, ya lo comentábamos, de la Liga MX. Este partido, no sé si decirlo llamativo, del famoso Viernes Botanero, que ya unos lo están diciendo
En una televisora.
Pues vamos a adoptar ese término, ese que le dicen, para hablar sobre esta jornada número 3, que es Puebla y Veracruz. Sobre todo porque Veracruz me parece que está en la zona baja
del descenso. Está en lo más bajo el equipo de Veracruz.
Vamos a estarlo viendo en unos momentos más, vamos a estarles diciendo. Y pues sí, hay mucho de qué hablar, sobre todo porque el Puebla, hay que recordar, le ganó a Tigres. Y le acaba prácticamente, no sé si hacer despedirse de la Copa MX al Cruz Azul en el Estadio Azul, al vencerlos me parece que 3-0.
3-1, terminó el partido. Pero sí, como bien lo comentas, un Puebla que bueno, ha empezado de buena manera con la mano de Ojitos Mesa, un técnico experimentado, muy conocido en el medio mexicano, y que ha traído buenos jugadores, también creo que ahora le... No, es que van dos partidos, ahora el tercero. No es que ya le hayan atinado totalmente, pero Chumacero, el jugador boliviano, me parece es un muy buen refuerzo. Trajeron el portero del equipo, de un equipo colombiano, no tengo el nombre, pero bien, salió en campeones. Y parece que le viene a quitar el puesto a Moy, porque lo que dijo Lojitos Mesa es que van a estar los dos peleando mano a mano por el...
Y ese error contra Tigres fue la jornada número 1.
Pues, no sé si tuvo que ver, porque la jornada fue hace 2 semanas, un viernes.
Sí, y para a eso me refiero.
Y para el domingo estaban anunciando al nuevo refuerzo, que era el portero.
Mira, Veracruz está en último lugar de la tabla de cociente con un, pues sí, válgame la redundancia, con un cociente de 1.02. Veracruz hasta el último con 89 puntos totales. Y con una con un total de 87 juegos jugados. Obviamente se divide estos dos números y te da el número consciente. En el lugar número 17 le sigue Querétaro. Atlas también está ruñando ahí. Tiene un poco más de ventaja, obviamente, los rojinegros. Solamente, pues bueno, 89 y 101 de puntos.
Pues son 12 puntos.
De 12 puntos.
Pero que...
Pero ahí...
Si vamos a partidos son 4. Y si vamos a que los rojinegros llevan 2 derrotas, se pueden meter si Veracruz
por ahí saca algo bueno. El Querétaro, lugar número 17, con 89 puntos. Una diferencia de 10. El Puebla está en el lugar número 15 con 104 puntos. Con un cociente de 1.21. El equipo poblano. Pero... Si el Veracruz se quiere salvar y que el dinero y todo puede pasar, sabemos que comprando una franquicia.
¿Y quién va a subir?
Y los que van a subir.
Porque si Alegría tienen derecho a ascenso, campeón y no tiene derecho.
Si los que tienen el boleto, pues simplemente pues ahí te vas a quedar, supongo, ¿no? Pero en fin, si Veracruz no quiere estar sufriendo en la parte baja esta clausura 2018, pues le va a tener que apretar. Y hoy el Puebla va a ser un gran sinodal porque es de los... últimos 4-5 de los últimos 5 el Puebla ahí con los que está compartiendo estos lugares, entonces pues va a ser un partido bueno y sobre todo por esta parte de que Puebla tal vez está un poco motivado de que en casa le ganó a Tigres, al actual campeón,
que sabemos que Tigres, como ya lo comentaremos, que como son sus inicios, que se mete en serio en la jornada 7 al torneo mexicano, pero será un buen partido, bueno, o eso estamos esperando por el tema del descenso, que en mi opinión Veracruz, en el tema futbolístico, no va a alcanzar a nadie. Para mí el que puede salvar a Veracruz es Lobos WAP, que ha empezado mal, 2 derrotas, y sabemos que,
Lobos.
Pues sabemos que es muy volátil el tema de Lobos WAP, o sea, si Lobos gana uno, sí, va a terminar en el séptimo, sexto lugar en la tabla, pero si pierde otros dos, va a estar en la jornada 5-6, En la última posición porcentual, por eso también lo veo más cercano por ese lado a que el mismo Veracruz alcance los 10 puntos que le lleva Querétaro o los 11 que le lleva el Atlas.
Pues en conclusión, supongo que el partido va a estar bueno por esta situación de que es el descenso, la que están peleando por el cociente, un poco más en desventaja el Veracruz, en cuestión de puntaje y demás, que pues no le es nada favorable, pero va a estar bueno en lo que pienso yo. El otro partido, Atlas en contra de Toluca, pues también va a estar bueno, supongo, ¿no? Por la cuestión de que el Atlas, siempre los partidos en el Estadio Jalisco son atractivos, y más porque el profe Cruz pues fue destituido esta semana del cargo de la dirección técnica del equipo de la primavera. Entonces...
El primerito, ¿eh? Y me parece algo...
Y se habló, dijo que Tomás Boy otra vez, pues este... Sí,
bueno, no sé si una decisión apurada, pero dejas quedarme un equipo para correr en la jornada 2. O sea, si ya no te gustó cómo quedó eliminado contra Chivas hace 2 torneos, que desde ahí viene arrastrando el profe Cruz... nuevas actuaciones con el Atlas, pasó a la liguilla y otra vez ahí, pues mejor despídelo en la liguilla.
Pero, ¿por qué lo corres? Sí, entiendo que tal vez no es los resultados que quieres, pero ¿cuántos años tenías que no podías calificar 2 ocasiones consecutivas a la liguilla?
No, sí.
Y con el profe Cruz lo lograste.
Lo lograron, y por eso te digo que me sorprende que lo dejaron otra vez hacer pretemporada, armar, traer jugadores, despedirse de otros como Alusticia. Y que en la jornada 2, con 2 derrotas, digas adiós y viene otro con un equipo ya armado a ver quién quiere echarse ese paquete.
Y es complicado, o sea, no es gran cosa esto de... Bueno, sí, es algo importante que los haya clasificado a la fiesta grande del fútbol mexicano, pero también la manera de jugar, de que ya se le conoce esta manera de jugaste a lo Atlas, ¿no? Jugaron siempre a lo Atlas, siempre pidiendo la hora ya sobre el final, de que no les empaten y demás.
Pues sí,
en
pero
el Estadio Jalisco.
Pues que Atlas no ha jugado así también, o sea, por sí, eso le dicen a lo Atlas.
Bueno, en fin, correr a la jornada 2.
A mí se me hace muy apresurado, sí, pero...
No puedes calificar una temporada en la jornada número 2.
No, para nada.
Y con un partido solamente de local, ¿sabes?
Sí, la verdad para mí es una decisión errónea de la directiva del Atlas. Pero bueno, por lo pronto no se ha concretado. Me imagino que hoy tendrá un técnico interino el equipo del Atlas.
Sí.
Pero vamos a ver, sí hay varios técnicos que están en la baraja, ya los comentabas, pero bueno. Y el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que también la temporada pasada calificaron a la liguilla, han tenido 2 torneos entrando a la liguilla, pero que no ha pasado nada más allá con Cristante. Que
¿Y pronóstico de estos dos?
Yo creo que el Puebla se lleva la victoria, uh-huh, y el equipo van a empatar Atlas y Toluca.
Yo me voy con un empate entre los del Angelópolis y el cuadro jarocho. Y pues bueno, el corazón rojinegro me gana y digo, siempre digo lo mismo y no pasa nada.
No pasa, Jesús.
Que el Atlas va a ganar. Esta ocasión así porque lo no pienso.
Si estrenarían técnico podrían ganar, pero no estrenan ese interino, entonces.
Pero pues, a veces los interinos traen suerte.
Sí, es la típica,
traen
que los interinos ganan dos partidos y ya los dejan.
Ya los quieren ser presidentes y todo de un club. Pero bueno, vamos a estar checando los partidos del sábado, Querétaro, todos estos partidos. Obviamente la programación ya está lista aquí en nuestra página de Gallardos Altivos, que estamos al tiro este año. Que pues de los que no creían en nosotros, pues aquí estamos en esta página, ¿no? Ya tenemos la programación lista. Querétaro en contra de Tigres, pues a grandes rasgos, Querétaro le ganó a Lobos WAP la jornada pasada. Tigres resurgió un poco con una victoria sobre Santos, con gol de André Pierre Guignac. Y pues pronóstico para este partido.
Yo creo que el equipo de los Gallos Blancos
Ganan
el equipo de los Gallos
Blancos. Traen buen equipo, nómina.
Buen equipo. El partido, la primera jornada contra el América, también creo que tuvieron algo de mala suerte, porque tampoco es que el América les haya pasado por encima y les ganó pues con un golazo. También ante eso no puedes hacer mucho.
Ajá.
Después ya jugando mejor le ganan al equipo de Lobos Buap, y creo que ya un poco más conjuntados con la llegada de Matías Britos, que parece que va a debutar frente a los Tigres, me parece que pueden sacar la victoria.
Yo me voy con un empate para este partido. El otro es Cruz Azul contra León, que la cuestión de Landon Donovan, en lo particular, traer a un jugador que lleva 15 meses de inactividad por un retiro y que a pesar de meses antes de retirarse no la estaba llevando nada bien, y en un fútbol que es poco menos competitivo que la Liga MX.
La MX es más que la MLS.
Obviamente, traerlo, cuestión mediática, 36 años, Landon Donovan, la Tota Carvajal se enojaba en la semana que cómo traías a alguien que escupía prácticamente al fútbol mexicano, cómo es que lo traes.
Bueno, también.
En fin.
Son pensamientos, ¿no? Si nos damos, es como lo tú dices, que el lado deportivo.
Yo sí, me voy más por el lado deportivo,
sí, yo también,
¿no?
Yo también, yo creo que Landon Donovan fue
¿cuántos
un jugador?
Jugadores han hablado mal de algún país, de un equipo en particular, y terminan cayendo ahí.
Sí, en México pasa todos los semestres que los jugadores jugaron en Pumas, hablando mal de la América, también en Pumas, pero bueno. Landon Donovan, que me parece, pues va a ser un habitual de la banca del equipo de León, quizás habitual en la Copa, pero no sé qué tanto protagonismo pueda tener en el León y qué tanto llamarlo refuerzo se le puede decir, que fue un jugador talentoso y que me imagino aún tiene talento de sobra, claro que lo
pues
tiene.
Sabe de traer algo ahí.
Sí, pero el tema,
piecitos, ¿no?
El tema físico es el que me genera dudas,
sí,
porque
sobre todo. En y más porque la Liga MX es un bueno, sí. no tiene nada que ver la cuestión del calendario, pero a estas temporadas la MLS está parada.
Sí, pero no, pero pues él estaba parado parado hace año y medio, pero bueno, la verdad que yo le doy el voto de confianza. Sinceramente, a veces a mí me atraen este tipo de fichajes de jugadores llamativos para la afición mexicana, que más que en el tema deportivo es un volado al aire que te puede funcionar, pero en el tema de camisetas y taquillas es seguro.
Sí, pues va más por cuestión mediática la contratación de Landon Donovan. Monterrey contra Xolos. Me voy con los del norte. Bueno, los dos son del norte.
De Cruz Azul, ¿no dijiste?
Con el León.
Con el León, yo creo que León liga su tercera victoria también. Y le gana a los de Caixinha.
Yo creo que no. Le va a seguir costando un poco más. Vamos a ver si el Gullit Peña
contra
su
León,
ex-equipo.
Ya jugó contra Chivas.
Y vamos a ver si ahora, pues a ver qué trae el Gullit Peña. Retomamos lo de Monterrey contra Xolos. Me voy con los Rayados. Partido, pues, normal, ¿no? Xolos que viene de ganar. Monterrey también. Los dos vienen de ganar este último partido. Monterrey contra Veracruz. Le ganó. Y Xolos
al equipo de Necaxa.
Sí, cierto, al equipo de Necaxa. Lo estaba confundiendo con el Monarcas, pero no.
Sí, no.
Entonces yo me voy con los Rayados.
Sí, yo creo que el equipo de Rayados consigue su primera victoria de local en el torneo también.
El otro partido, Pachuca contra Lobos WAP. Me voy con Pachuca, obviamente. Keisuke Honda y todo,
sí,
el gran equipo. Lobos WAP, yo creo que se va a ir desinflando.
Pachuca,
poco a poco.
Para mí el sábado pasado tenía que haber salido con la victoria del Azteca, no tanto por la tajada de Marchesín en el último minuto. Hubo un partido, hubo postes, otras dos tajadas de Marchesino. Parece que manejaron mejor el partido y lo empataron al final y lo andaban ganando. Pero ahora contra el equipo de Lobos WAP, que te lo repito, me genera muchas dudas. Creo que van a volver a perder contra Pachuca y se van a meter de lleno en la pelea por el no descenso.
Pues vamos a terminar viendo cómo es que le va a Lobos WAP, porque hay que recordar que Rafa Puente lo tenían prácticamente ya en el banquillo de la selección mexicana, sí, cuando subió a Lobos WAP, pero se ha ido desinflando, pues,
sí, o sea,
bastante fuerte.
La temporada pasada fue de bajones y altibajos, pero esta temporada ya, si vuelven a caer frente a Pachuca, es su tercera. Va a venir una presión sobre el entrenador, sobre los jugadores, sobre los directivos. Se van a pensar a poner nerviosos y ver opciones. Sí. Pero bueno, yo creo que el equipo de Pachuca se va a llevar la victoria y se tendrá 6 puntos en el torneo.
Bueno, pues ahí está tu opinión. El otro partido, Necaxa contra Chivas, los Hidrocálidos. Yo creo que se van a ir llevando la victoria, pues en el Estadio Victoria.
En el Estadio Victoria. Pues bueno, es una... Yo pienso que se van a ir con el empate. Cosecharán otro empate las Chivas, y
que les está costando.
Que no. Ya se hablaba en la semana un poco del tema Almeida, que
de los refuerzos
que no le habían traído lo que él había querido. Pero mal equipo no tiene Chivas, pero sí, cierto.
Él sí, lo que decía es que él había pedido nombres fuertes porque ya está complicado competir en una Liga MX con jóvenes. Y que sí, le trajeron buenos nombres, pero pues a ellos los va a llevar de poco a poco. O sea, no es de que no son estrellas y que él es lo que quería, ¿no? O sea, no era tanto como a queja ni demás, pero es como que justificación a lo que estaba sucediendo.
Sí, porque
y
obviamente
todo lo que ha sucedido.
Él no se la va a jugar con Ronaldo Cisneros o con el otro chavo que trajeron también de Santos. Se la va a jugar con los jugadores que ya fueron campeones en la Liga MX. Aunque también se demostró que estos mismos jugadores el torneo pasado pues no pudieron, sí hubo fiestas, entre otras cosas, o sea, al final no pudieron ni siquiera calificar. Pero bueno, este torneo va a ser importante para las Chivas, que me imagino que de otro torneo sin calificar ya se estará cuestionando un poco, se le estará acabando el crédito a Matías Almeida.
Y el partido de la semana, obviamente, es el clásico capitalino entre los Pumas y el América. Y este partido va a estar muy bueno. Pumas viene de dos victorias. América
victoria y empate, 4 puntos.
Sí, cierto. Otra vez estaba confundiendo. Nico Castillo a gran nivel. Henry Martín.
4 goles.
Henry Martín respondiendo. Oribe Peralta también haciendo lo suyo.
Fallando penales, lo suyo.
Bueno, pero pues haciendo lo suyo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, un partido bastante atractivo que va a ser en CU. Siempre se va a estar jugando a las 12 del día, hora del centro, 11 aquí del Pacífico, desde Tepic, Nayarit. ¿Y qué es lo que llama la atención? La estadística ya la subimos aquí en Gallardos y Altivos. El Piojo Herrera, dirigiendo a la América, cada partido que se enfrenta a los Pumas, tiene una racha ni más ni menos. Son 7 partidos que se han enfrentado. De esos 7, lleva paso perfecto. 7 ha ganado.
Ni siquiera empates.
Paso perfecto. Todos son victorias. Y pues ahí están las estadísticas. 7 hablan.
Y hablando en Ciudad Universitaria, Pumas no le gana al América en CU desde un torneo antes que llegara el Piojo Herrera, que fue el Apertura 2011, si mal no recuerdo. Después América le ganó en el Clausura 12. Le gana en el Apertura 2013, después de que fue campeón. Ya sin el Piojo Herrera, con Matosas en el banquillo, le ganan también Ciudad Universitaria 1-0. Con Nachito Ambriz también le gana el América a los Pumas.
Ese partido que sale fracturado...
Güemes.
Ese
fue en semifinales. Ajá. Pumas pasa, pero América gana el partido 3-1.
Con gol de Cecilio Domínguez también. Sí, fue gol de Cecilio.
No, el gol de Cecilio, eso fue hace un año en torneo regular, que ganó la América 3-2. Pero sí son desde la Apertura 2011, que no le gana el equipo universitario a las Águilas del América, que ya anunciaron que ya van a llegar en camión, ya se acabó la época de las camionetas blindadas. A ver cómo les va.
El convoy ya no van a llegar. Y pues bueno, ¿qué te parece? Obviamente el Piojo Herrera está... pues acostumbrado a dar la alineación
desde los viernes,
pues prácticamente desde meses antes que te está dando la alineación.
Y ahorita ya te puedo decir la alineación de la jornada 15 prácticamente para la América.
Sí, yo creo que sí. Entonces, pues vamos a escuchar la alineación para el partido, los de la América, ¿no? Tuvimos ahí un pequeño error con el audio, ahorita lo vamos a estar checando, si no nosotros le decimos.
Si no te la digo, Jesús.
No sé por qué me está fallando aquí, al menos que le esté moviendo el botón equivocado. Pero
bueno, pues el Piojo, que hoy dio su famosa conferencia de prensa, también le preguntaban que si no le daba miedo Nico Castillo, y dijo que... que ningún jugador le daba miedo, que ningún jugador le quitaba el sueño. Le dije, o me ves ojeras, le respondió al periodista. Pero sin duda Nico Castillo es el jugador más importante. Y cuando no está en la cancha, yo te aseguro que si mañana sale un comunicado de Pumas y dice Nico Castillo no va a jugar porque se rompió un perfume y le cayó en el pie, se cancelan todos los aficionados de los Pumas, cancelan las apuestas porque saben que sin Nico Castillo...
No hacen mucho.
No, ¿verdad? Hacen mucho, exactamente.
Entonces, pues ya parece que ya está, vamos a escucharla. No, esto me está fallando otra vez. No sé qué estaba pasando, ahorita estaba escuchando. Pero en fin, bueno, la alineación
tiene que pasar algo siempre en las transmisiones.
Sí, ya sé, nunca vamos a salir limpios, me cae, de una transmisión de aquí de Gallardos y Altivos. Ya estaba bien la transmisión, no sé, no entiendo por qué.
Las calles.
Bueno, no, es que ya es problema, no es problema mío, fíjate, estoy checando.
Fíjate, chance
el video, es el audio, perdón, es el audio en sí que está fallando. Pero en fin, la alineación es la que ya conocemos. Marchesín en la portería, en la defensa.
Estará Edson Álvarez supliendo a Paul Aguilar, que no se recuperó de una molestia muscular por la que salió en el partido frente a Pachuca. Entonces estará Edson. En la defensa central estará Bruno Valdés y Emmanuel Aguilera, el nuevo refuerzo del América. Como lateral izquierdo, Carlos Vargas, este jugador mexicano de 18 años. En el medio campo estará Guido Rodríguez y Mateus Uribe. Por derecha estará Renato Ibarra y por izquierda Cecilio Domínguez. Este Cecilio que en dos partidos le ha anotado dos goles a los Pumas, que es la sorpresa, si se le puede llamar, de la alineación. Y en punta estará Oribe Peralta, acompañado por Henry Martín.
Bueno, pues ahí está la alineación. La de Pumas no es oficial, pero más o menos manejando ahí lo que ha estado jugando en las últimas jornadas. Traemos con queso, pero no sabemos todo también.
Sí.
Ni cómo vaya a parar el técnico de el cuadro universitario. Pero lo de que es un buen partido,
sí,
lo va a hacer.
Seguramente
Cecilio Domínguez, que sorprende, ¿no? Esta cuestión, que ha sido un killer de
Pumas,
cuadro,
o sea, por alguna situación.
Pumas. Y si tienen duda, Jeremy Menés, ¿qué va a pasar con él?
Jeremy Menés, que lo vayan a verlo en la 4 contra el Atlas en el Azteca, porque
no va a estar.
En la banca parece ser que el que sí va a estar va a ser Andrés Ibargüen, junto con Darwin Quintero.
Es oficial, Ibargüen va a estar en banca. Jeremy Menés aún se ha estado adaptando poco a poco, pero viene una carga que tiene que prepararse físicamente,
sí,
bien y más
Y no lo van a decir, pero no lo van a exponer en un partido frente a Pumas,
sí,
que
exacto,
sabes que es un partido difícil.
A las 12 del mediodía.
A las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria.
Lo vas a tronar.
Sí,
a
Ibargüen. Es un jugador que viene con un poco de más ritmo y quizás se adapta un poco mejor a las condiciones climatológicas. Pero así va a estar Ibargüen, es el que sí podría debutar. Estará Darwin, que también saldrá del cuadro titular en la banca. Serán los extranjeros de la banca. Recordemos que los equipos nada más pueden tener 9 extranjeros. Y el tema de William, que está lesionado. Paul Aguilar está lesionado. Y bueno, así es como parará el equipo del América. Por parte de los Pumas, pues sin en grandes rasgos los delanteros o los que están hacia el frente, que es Castillo, Alustiza, Formica por derecha, por izquierda Gallardo, atrás de ellos estarán Cabrera y habrán el jugador español, quizás alguno que otro cambio, pero sin dos, es prácticamente el mismo cuadro el que ha ganado los dos partidos.
Pues vamos a tener que esperar, ya ni el pronóstico te pregunto, porque ya me imagino cuál va a ser tu respuesta, y yo también me voy por lo mismo, el América va a ganar.
2-1
domingo. Bueno, yo voy con una victoria, simplemente no me voy con tanto marcador, no soy tan bueno para eso, ya
yo creo que
he checado.
Anota Nico Castillo, no hay cómo pararlo, pero nada más un gol.
Oribe y Henry
anotará
Martín.
Henry Martin y Cecilio Domínguez para no perder la costumbre.
Bueno, pues ahí está tu pronóstico. Ya el último partido de la jornada número 3, Monarcas Morelia va a visitar el Estadio Corona.
El partido que nadie ve.
Pues sí, y nadie lo va a ver porque va a ir por Sky. No, perdón, Azteca 7 va
pero
a ir
de
ese,
todos modos,
ese partido.
Es el que ya lo hemos dicho, o sea, a las 5, no sé, los aficionados de Morelia y de Santos lo verán, pero sí.
Sí,
es...
seguramente voy con Santos este partido.
Sí, yo creo que también el equipo de Santos después de... perdió en el Volcán y había ganado desde local en la primera jornada, parece que saldrá con la victoria el equipo de Torreón.
Bueno, nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos con más información aquí en el podcast de Gallardos y Altivos. Estamos de regreso en el podcast de Gallardos y Altivos. Pues escuchamos un pequeño corte musical, pues una de las canciones más famosas, yo creo que del FIFA, de este juego pues de fútbol. Uno de los más famosos, ¿no? Uno de los más reconocidos.
Hay otros, pero creo que en los últimos años el FIFA ha sido el...
Y sobre todo esa canción que ha sido despunte. Como que...
icónica en el juego.
Exactamente, icónica. Pero bueno,
pero cuando quieran unas retas de FIFA, pues me avisan. Estoy en toda la disposición de ganarles.
Bueno, regresamos con los temas más interesantes de este fin de semana, de lo que aconteció. Y sobre todo este viernes se jugó... mejor dicho, dio inicio desde Trinidad y Tobago lo que es el premundial sub-20 femenil, celebrado, ya les comentaba, allá en el puerto de Trinidad y Tobago. Y pues este torneo da 3 boletos para la especialidad, para el mundial de la especialidad que se estará efectuando en Francia por ahí del 5 de agosto, me parece. Y pues México está teniendo participación. De las protagonistas en este equipo, o mejor dicho, de las chicas que pertenecen, si han de decir, pues, quiénes son las... Porque siempre hay nombres que sobresalen, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues, es Norma Palafox, esta chica del rebaño sagrado femenil, pues, que ha causado bastante sensación ahí
en las redes.
En las redes.
Por y su particular forma de celebrar también los goles que anota con el equipo de las Chivas, que salieron campeonas y que bueno, estado más ahora con las selecciones porque investigan de dónde son las jugadoras, en qué equipo participan, hay jugadores de Pachuca, de Tigres, que creo que como 4 futbolistas, de Chivas, del América, hay jugadoras también, hay que decirlo, que son nacidas en el extranjero de padres mexicanos, que juegan en las ligas universitarias de Estados Unidos, pero que sí, sabemos que en Estados Unidos es muy competitivo el fútbol femenil y que las visorean y las invitan a participar en la selección mexicana y que les ha caído bastante bien.
Sí, así es. Y también de los nombres que sobresalen en esta selección femenil, pues es la de Alexia Delgado. ¿Ella quién es? Pues es la mediocampista del club de las Águilas del América y pues ella, esta chica, es de aquí de Nayarit. Tiene alrededor de 17, 18 años porque el proceso pasado... cuando pertenecía a la sub-17, ella era la capitana, la contención era la capitana de esta selección y ahora pues bueno, va creciendo en este proceso, en este desarrollo de la selección femenil que busca pues llegar a la máxima, ¿no? Sí. Obviamente, como todo sueño, y pues bueno, esta selección sub-20 femenil pues ya tuvo participación en esta competencia del premundial de la CONCACAF allá en Trinidad y Tobago. Y pues en el grupo está con Jamaica, con Nicaragua y con Estados Unidos. Le ganó, ya el primer partido fue ahora por la tarde, le ganó
al
equipo de Jamaica, ni más ni menos que 4-0.
4-0, bueno, pues yo un ratito lo estaba viendo porque, por cierto, para la gente los transmite la CONCACAF a través de Facebook. Transmite los partidos.
Una liga de YouTube lo transmite en vivo ahí en su página.
Exactamente.
Y resumen completo la cobertura.
Lo estuve viendo un tiempo, un ratito, en unos 20, 15 minutos cuando México estaba ganando 1-0. Y la verdad es que el partido sí lo tenían los mexicanos, el balón, las mexicanas, pero no estaba muy, muy desequilibrado. Las jugadoras jamaiquinas estaban esforzándose al máximo y todo. Sí se veía que quizás unas carencias técnicas que las mexicanas superaban en ese rubro. Pero al final me sorprendió un poco el resultado porque, te digo, no había muy disparejo el partido. Pero bueno, qué bueno por el equipo mexicano que se lleva la victoria.
Pues una victoria de 4-0. Primero, la cuestión de la confianza, ¿no? Sabíamos que Jamaica, tal vez, si a la varonil no es por demeritar, ni por hacer un lado, ni hablar mal, Pero sabemos que al equipo caribeño siempre se le complica. No es, digamos, una potencia futbolística hablando y que siempre a veces le termina costando a Jamaica, ¿no? Y en una, si te es complicado una selección varonil, pues mucho más una femenil, ¿no? Pero se le gana 4-0. Ahora el siguiente paso es contra Nicaragua el próximo domingo, un día de descanso, y pues va a rotar a las chicas. No jugó Norma Palafox, no jugó Alexia Delgado este partido. Seguramente tendrán actividad contra Nicaragua. Y ya, para el martes, pues ya ahora sí, tener lo mejor para enfrentar a Estados Unidos.
Quizás es un combinado, no sé si lo de hoy fue lo mejor, porque sí, lo comentábamos, me parece muy, muy poquito tiempo, la verdad. No sé por qué tan poco tiempo de descanso, jugar un día sí y un día no, porque se veía también las condiciones climatológicas, se veía el solazo, la cancha en algún no muy bien cortadita, está algo pesadona, se veía, pero bueno, sí tenían que recuperarse bien. Como bien lo comentas, imagino que habrá una rotación total, que ya pues la doctrina del señor Juan Carlos Osorio aquí sí tiene que ser.
Y la dinastía Cuellar.
La dinastía también. Cuellar también. Pero bueno, contra Nicaragua, que pues por el nombre, sin conocer tampoco mucho de las jugadoras nicaragüenses, me parece que el equipo mexicano tendrá que salir con la victoria. Y ya después, en el último partido, jugarse el primer lugar contra las americanas.
Y ya, pues, buscar el boleto, ahora sí, uno de los tres boletos para el Mundial de Francia Sub-20. En fin, deseándole lo mejor a estas chicas y en especial a Alexia Delgado, la Nayarita, nuestra compatriota.
Sí.
Pues vamos a...
Y sí que en Nayarit ahora había unas historias de Instagram de la selección mexicana que decía de Alexia Delgado que se comía favorita los mariscos. Dije, no, sí, es no, Nayarita. Pues... Es Nayarita, dije.
Ay, pues no cabe la menor duda, sí, ¿no? Entonces, en fin, una chica bastante humilde en cuestión de trato. Ella estaba en selecciones aquí de Nayarit, en fin, en una escuela privada también. Buscó este paso yendo a Guadalajara, la adoptaron unas personas allá en Guadalajara, no lo hablo literalmente, sino que su familia radicaba aquí en Tepic, pero buena gente que a veces te encuentras en otros estados y demás, terminan como que adoptándote, y pues bueno, ahí estuvo con la familia, este proceso complicado, en fin, fue creciendo, y pues bueno, ha sido capitana de la selección mexicana infantil, la femenil. Le deseamos todo lo mejor a Alexia Delgado. Cambiamos de tema. Porque están dando de qué hablar las contrataciones en el mercado de invierno,
sí,
en no, Europa.
En Europa, en México hay algunas, pero prácticamente se cerró.
Sí,
en Europa es donde, que también ya están a 10 días de terminar de cerrarse las ventanas de transferencia, pero sí se está hablando mucho. Y de transferencias que se pueden hacer en este periodo y que se podrían hacer en el mercado de verano. Para este periodo quizás tú lo conocerás un poco mejor, el tema de Alexis Sánchez, que parece que terminará en el Manchester United y que quizás algún jugador del United pueda pasar al Arsenal por una moneda de cambio. También del Arsenal ya se fue este chico Walcott, se fue
al Everton
también de ahí mismo de Inglaterra. Y pues piezas que se mueven en este mercado de enero. Sabemos que no es muy común.
Mesut Özil se va a ir libre en verano.
Se va a ir libre en verano del Arsenal.
O sea, una figura de la talla de Mesut Özil se te va a ir. El Arsenal, en fin, a final de cuentas, siempre le ha costado mantener a sus estrellas.
Por el tema de que no ganan. Porque
sí,
no ganan títulos, no me refiero a dinero, pues obviamente, y les va muy bien. Pero en el tema de los títulos es donde Alexis Sánchez, no sé si ve a Vidal ganando la Liga de Alemania cada año, a otros compatriotas, y él, que es un gran jugador, que estuvo en el Barcelona ganando muchos títulos, llegó al Arsenal y pues no le ha ido muy bien, sino no han pasado de una Copa de la Liga, no sé cuál es el trofeo que ganaron el año pasado.
Sí.
Pero hasta ahí el equipo de Wenger, que también se habla ya que termina su contrato en 2019 y parece que se acaba su era, pero sabe.
Wenger prácticamente desde el 96, del año 96, está dirigiendo al Arsenal. También lo han mantenido mucho. Lo mejor que ha hecho es el equipo del 2004, que terminó invicto la liga y terminó campeón. Con Thierry Henry, con Patrick Vieira, en fin, un equipazo. Robert Tiré, Dennis Bergkamp. Jens Lehmann me parece que ya figuraba en ese equipo y le ha terminado de costar.
Y que se quedó cerca en aquella Champions contra el Barcelona. Que bueno, hay algunas cosillas arbitrales, pero bueno, al final la
y
perdieron.
Hablando de... ¿Por qué hablar de este tema de Alexis Sánchez? Y ¿Por qué hablar de él? Porque es principalmente la figura del Arsenal, llegó hace pues sí. 3 años, y porque es uno de los nombres más reconocidos dentro del fútbol a nivel mundial, el chileno, y se habla de que va a llegar al Manchester United, que el Manchester City era el quien lo estaba peleando y que ya estaba a punto de llegar, y se entrometió el United con Mourinho y le prometió mejor dinero, y va a ser, todo indica que ya va a ser oficial en las próximas horas, pero va a ser si se hace oficial, va a ser el jugador mejor pagado de la Liga Premier y obviamente del Manchester United, encima de Paul Pogba.
Y encima de Zlatan.
Zlatan va a ganar alrededor de 18 millones de euros anuales. En fin, ya se ven imágenes de su playera con el número 7, el emblemático número 7 del Manchester United. Pues ya
que no es para nada fácil en el
Cantona,
United.
Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo. En fin, sí, grandes nombres han portado. Bueno, otro...
No aportó. Pero
no aportó mucho. Y pues bueno, la moneda de cambio sería Henry Mkhitaryan, el armenio. Ricky Martin.
No, Henry Martin.
Digo. Ah, Henry Martin, perdón, te entendí, Ricky Martin. Y sería una moneda de cambio. El armenio, 13 goles en 2 años. Le costó al principio adaptarse y parece que no lo terminó por hacer. No se adaptó a José Mourinho. El último partido que vi que le dieron oportunidad a Henry Mkhitaryan, para el olvido. Centros.
Tipo Layún,
de rompe y ubícate. Control de balón. Se veía desconfiado, sí, Henry Mkhitaryan.
Me parece que le pasó algo. Bueno, tú que sigues más al Manchester, pero algo como lo que le pasó a Kagawa, no sé.
Sí,
que fue un gran jugador, pero al final tuvo que regresar al Dortmund para volver a agarrar un buen...
Son tal vez de las que te cuestan, ¿no? Que sabes que son buenos jugadores, pero al final de cuentas son del, por ejemplo, yo como fanático al Manchester, son de los que quieres ver triunfar y que sea parte del equipazo y demás. Pero bueno, Robbie Van Persie habló y dijo que si a él le tocaba elegir que se fuera al Manchester United, porque el Manchester tiene la mejor afición, la mejor historia y demás. Y hablar de eso, y que duraste años en el Arsenal, y decirlo así, que duraste 3 años nomás, 3-4 años.
No, pero me parece que también no está descubriendo el hilo negro.
No.
El Manchester City es un equipo que sabemos de 10 años para acá. O sea, también tiene una historia, pero no una historia tan ganadora como el United.
Y lo de Cristiano Ronaldo es que pues se decía de que ya no quiere seguir en el Real Madrid y que su siguiente destino sería el regreso al Manchester United. Mourinho no va a pujar por él esta ventana de invierno, no va a pujar por él, así que pues a ver qué equipos vienen para Ronaldo.
Se hablaba del Paris Saint-Germain, no sé si podríamos ver un intercambio entre Neymar y Cristiano Ronaldo, porque una cosa está clara, para mí Neymar no va a ir al Madrid si está Cristiano, porque volvería
ni viceversa,
porque Neymar volvería el mismo error que cometió el Barcelona, no sé llamarlo error. Pero junto con Messi o junto con Cristiano, no va a ser el líder, no va a ser el representativo. Si el equipo gana Champions, si el equipo gana todo Balón de Oro, se lo dirán a Cristiano, no a él. Entonces, lo que Neymar creo que quiere ser el líder.
También Ronaldo.
33
años.
Exactamente. Y bueno, habrá que esperar. Me parece que lo de Neymar y de Cristiano va a dar mucho de qué hablar en el verano.
Y se habla de muchos rumores y demás, que Gareth Bale también ya pidió su salida al Manchester United, se dice.
Fíjate que él sí, creo que él sí le hace falta volver al fútbol inglés.
Pues es su fútbol.
Sí, me parece que al final nunca, salvo destellos y con las lesiones, nunca brindó lo que se esperaba de él.
Aparte el idioma.
Sí, que le dicen que todavía le cuesta, ya me parece estar a 4 años de tu llegada y que todavía te cueste hablar el
que
español,
la gente,
me parece demasiado.
La agente de Mohamed Salah, el jugador egipcio de Liverpool, que también ya está en Madrid hablando.
Pobre de Liverpool, tiene buenos jugadores y
luego
se los tumben, digo. También, pobre de Liverpool, porque no sé quién gasta 90 millones en un central, pero bueno.
Eso es lo que se dice en esta ventana de invierno, son los nombres que más suenan.
Se escuchó lo de Hazard también, pero eso se escucha cada año y nunca se da.
Se han echado flores ahí entre Zinedine Zidane y Hazard. En fin, es lo que se habla de los traspasos. Nosotros vamos a ir a un corte musical y prepárense, porque viene lo bueno ahora sí.
Ojo.
La hora cuchicuchi, dijera ahí el buen Beto Boticario. Vamos a regresar aquí al podcast de Gallardos y Altivos con mayor información, así que regresamos un momento más. I Can Knock Down pues una canción que también me parece que salía en un FIFA, pero de los antiguos, ya bastante...
Lo estábamos comentando 99, fuera del aire. Había también, bueno, ya que le comentamos lo de FIFA, pues lo de Winning Eleven, que también era un juego icónico.
Ah, sí, que después que, fue el PES, ¿no?
Que después fue el PES, ya con PES me parece que decayó un poco, bueno, por lo menos en México, su popularidad. Pero recuerdo hace 10 años cuando lo del Play 2, o hace más tiempo, que el Winning Eleven era el juego, bueno, era el que a mí más me gustaba, inclusive más que el FIFA, y ahorita ya no, pero también recordamos esos intros también.
Bueno, pues vamos con el tema, pues controversial.
Ya estoy llorando de este tema que vamos a hablar.
Y para ponernos al tanto, la semana pasada, unos compañeros del medio... Bueno, sí. No sé si decir nombres, ¿no?
No, pues ya me imagino que...
Pues ya casi todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Pero un medio también aquí de nuestra entidad, de Tepic, dedicada también a fútbol y que cubre el Deportivo Tepic Hub, pues publicó, no una nota, mejor dicho, hizo una publicación en redes sociales evidenciando... Bueno, no, ni evidenciando, pero hablando de un adeudo que tiene la directiva del Deportivo Tepic Hub con ciertos jugadores, y daba una calificación a este acto, ¿no? Lo calificaban como algo vergonzoso. Inmediatamente, la acción que tomó la directiva del Deportivo Tepic Hub fue una contestación a esa publicación, diciendo cómo un medio de esa magnitud y demás puede tener ese tipo de publicaciones y ese tipo de difamaciones, que iban a recibir una demanda. Nosotros en otro espacio radiofónico, aquí nuestra identidad, que sale al aire en frecuencia amplitud modulada, estuvimos hablando con nuestro compañero y lo que nos dijo es que el adeudo que existe es que hay, que viene arrastrándose desde la franquicia que antes era del Deportivo Tepic Hub, que eran los Cuervos de Ensenada Hub, que viene desde arrastrando desde hace...
Pues por lo menos dos años, año y medio.
Un año y medio. Y a final de cuentas se ha hecho una revolución a raíz de esto, ¿no? Nuestro compañero tiene evidencias. A nosotros, hasta no comprobarlo, no podemos decir que es verdad esto.
Decimos que, decimos que él las tiene porque él nos dice. No creo que hayamos visto algo.
Somos compañeros, pero nosotros también no podemos aventurarnos a decir algo, ¿no? Nosotros estamos diciendo lo que es y lo que hemos
lo
visto.
Lo que hay.
Mejor dicho, lo que hay. Que ellos tienen pruebas, que hay documentación y todo. De hecho, nosotros, al terminar ese programa, recibimos mensajes de gente diciéndonos que sí es cierto, pero también nosotros tenemos que empezar con la investigación. O sea, mientras sean rumores,
o sea, sí.
Exacto, ¿no? Entonces, pues se ha hecho toda esta seguidilla, ¿no? Algo que llamó la atención también es que el Deportivo Tepic Hub jugó en el Estadio Caliente el viernes pasado, la jornada número 2 de la Liga Premier. Jugaron con casacas, no tenían vestimenta de visita. Jugaron con casacas y las casacas eran de Xolos Premier.
Exactamente, o sea, no eran ni siquiera eran casacas de Romet, que es la marca deportiva que viste al Deportivo Tepic. Era de la marca del equipo de Tijuana, o sea, nada más faltó que el equipo de Tepic jugara con las blancas de Tijuana, con la camiseta blanca del Club Tijuana.
Pues vamos a tener que llevar casacas nosotros al partido el próximo lunes.
Sí, porque
para ver si Chivas no, si viene con el equipo.
Pero yo me voy a llevar una casaca que tengo ahí, porque ese es el uniforme del equipo.
A jugar, ¿no?
No, porque es con el que voy a apoyar al equipo, es uniforme nuevo, casacas naranjas. Pero bueno.
Bueno, al final de cuentas, es lo que está pasando. Les decimos que nosotros hemos escuchado rumores y nos han llegado mensajes. Es lo que dice de los adeudos. Si el río suena es porque agua lleva, pero hasta no comprobar nada, no vamos a decir
ahí
que
ahorita
es verídico.
Hay mucha información, hay mucho...
Nos han dicho, la cancha del estadio Arena Cora, de Nicolás Álvarez Ortega, está en pésimas condiciones. Nos han dicho que el jardinero no quiere trabajar, pues, o que al jardinero que estaba...
Yo tampoco quisiera trabajar gratis, ¿eh?
El jardinero que se estaba encargando anteriormente de la cancha no quiso trabajar ya porque no le estaban pagando, o mejor dicho, no le estaban dando lo que él pedía. En fin, creo que contrataron a demás gente y...
La situación está en que los que han ido han visto la cancha.
Ajá.
Y está en un
estado... Está en pésimas condiciones.
Totalmente.
Otra cosa... es de esta, lo que acabamos de comentar de las casacas, que no, que jugaron con casacas. Nos llegaron a decir que, el patrocinador oficial mejor prefiere vender las camisas porque hay un adeudo también. Pues un adeudo con el patrocinador de las playeras. O sea, adeudos por todos lados. A ver si no deben la tanda también, pero al final de cuentas, sí, no. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que hemos escuchado, pero hasta no comprobar nada, vamos a decir, ¿no? En fin, son rumores.
Exactamente, porque...
porque también dicen que...
En la tienda no he ido yo físicamente, pero se habla de que en la tienda y por fotos de la marca deportiva... En Guadalajara, en Zapopan, en Guadalajara, venden las camisetas del Deportivo Tepic y acá no tienen 11. O sea, ¿sí? Es eso, o sea, también...
Es lo
que
extraño,
está pasando,
¿no? Y tal vez vacilando todo, pero te digo, a final de cuentas nosotros no vamos a decir, pues es lo que nos están diciendo,
es lo que hay, lo que sabemos, lo que es cierto, se dice
ver, hasta ver las pruebas, vamos a ver si es verdad. En fin, también dicen que el Deportivo Tepic Hub se defiende de que los medios están tratando de desestabilizar el equipo, de dañar la imagen, en
el equipo
a nosotros
se...
no nos favorece nada, al final de cuentas.
Inclusive me parece, por ser medio local, nos favorece que el equipo le esté yendo bien. Pero
cuando le esté yendo bien, vamos a decir que
exactamente,
les está yendo bien.
Como fue en algún momento en el torneo anterior. Pero me parece que eso de desestabilización, un jugador se estabiliza si lo mandas 40 horas a jugar... en camión, o sea, me parece que
también, ¿no?
Por ahí vamos empezando. Bueno. Y que ahí fue, me parece, que lo que detonó toda esta situación.
El presidente del Deportivo Tepic Hub, Juan Serna, estuvo el día de ayer con unos compañeros también, el autodeportivo, hay que decirlo, pues vamos a darle crédito con el autodeportivo en una entrevista, y pues dio declaraciones al final sobre este tema que estamos hablando, y pues vamos a escucharlo, pues alguna de sus declaraciones. Estuvo en Autodeportivo el día de ayer y fue lo que dijo en este programa.
Sí, ahí por ahí se mencionó en las redes sociales la semana pasada el tema de adeudos, de a mí me deben, de a mí me deben. Miren, les voy a hacer bien, yo voy a tratar de ser lo más claro que puedo, ¿no?
Correcto.
Cuando un club tiene un adeudo, que para mí el comentario absurdo que se dio era de 6 meses, sin tener información en las manos. Cuando un club tiene una deuda de más de 3 meses, no te dejan participar. La Federación Mexicana va, te hace un llamado, te lleva a una comisión disciplinaria y tienes que arreglar ese adeudo. O sea, ni siquiera puedes participar en el torneo. Eso es absurdo. Que algunas personas han estado atacando al club por cosas de tal vez otras personas, de que estén molestas con el club, no sé. O sea, son cosas que ni siquiera valen la pena meterme en detalles. Simplemente, si hubiera un adeudo, el jugador va, mete su queja a comisión disciplinaria, comisión disciplinaria te cita y yo tengo que ir como representante legal. Así es, o sea, así funciona. Lo que a nosotros nos molesta por parte del club, por parte de la institución, es que muchas veces, desde que empezó este club, fue para apoyar al deportista, para apoyar al jugador, para llegar y poderle brindar una opción de que jugara. Nosotros no ganamos un peso. O sea, la gente no entiende eso. Nosotros no ganamos nada. Las entradas son gratis. La cerveza es un convenio con Tecate, donde nosotros lo único que recibimos es patrocinio. Nosotros no generamos mucho dinero. O sea, te lo digo de una vez. El día del partido nosotros pagamos 15 mil pesos de arbitraje, pagamos 3.500 de audio, estuvimos pagando seguridad, gracias al gobernador, a Rocco y a Aníbal, que nos apoyaron, ya no, pero anteriormente pagamos 3.500, o sea, teníamos un gasto de 30 mil pesos por partido, más la electricidad, más la planta, nosotros 15 mil, o sea, ¿nosotros qué ganamos?
Bueno, pues ese helicóptero... Es que hay un helicóptero sobrevolando aquí arriba. No, esa falla es falla de origen. Pero en fin. Primero, es claro que no puedes jugar si hay adeudos. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
hay equipos que han jugado con adeudos en primera división, pero pues sí.
Es
sí.
parte del
reglamento. Reglamentariamente no, se podría.
Te estudian y demás. Uh-huh. Ahí, pues digamos que hay cierto punto, ¿no? En cuestión de estas declaraciones. Pero ya después, decir que no estás ganando y demás, sabemos que el fútbol es negocio, que es dinero. Nomás estás de a gratis y si no es negocio sí, para ti, entonces, ¿qué estás haciendo aquí?
El fútbol no fuera
si
lo...
Si estás perdiendo dinero, si estás diciendo que es mucho gasto, si estás gastando que luz, que fin, que demás, entonces, o sea, pues no, es, si no tú... estás trayendo beneficio para ti.
Sí, o sea, me parece que es algo absurdo lo que dijo, porque, o sea, no es tan fácil como decir, si pones una tienda y vendes todo al mismo precio como a ti te lo venden y no ganas nada, o sea, no, o sea... el fútbol es negocio. Aquí no hay que venderle a la gente el cuento romántico de que yo vengo para que los jugadores se pongan a jugar, para que haya salida. O sea, sí, va todo de la mano, pero principalmente me parece que es un negocio. Y si a ti un negocio no te está redituando, entonces me parece que lo tienes que cortar. Algo le tendrá que estar dejando. Quizás no, pues no lo quiere decir, también está bien, es parte de... Pero que venga a decir que no gana un peso por el equipo de Tepic, me parece absurdo.
Que también que le hacían el cuestionamiento de que si recibía apoyo por parte del gobierno, pero que económicamente no, que recibe apoyo que parte del camión, que cuestión de tratamiento para la cancha, que la cuestión de la luz, el prestarles el inmueble del Nicolás Álvarez Ortega, en fin, que ese tipo de apoyo sí lo tiene. Pero... pues no somos hombres de negocios ni demás, pero si no estás ganando ni un solo peso.
Sí, o sea, me parece es algo que te enseñan en estadística en la secundaria, pero bueno, te digo, o sea, me parece que quiso vender el cuento, la historia de que, pues de que viene nada más para que haya fútbol, para que los chavos nayaditas jueguen.
Ahora viene otra cuestión bueno. que vamos a oír.
Ganamos dinero, perdemos dinero, y eso es en base a apoyar al deportista. Sí, un chavo por ahí comentó eso, y te lo digo de la manera más respetuosa para él, que es amigo mío. Él comenzó jugando en el equipo amateur del dueño, le pidió la oportunidad al dueño, el dueño se la brindó, el señor lo apoyó con mucho. Al final el chico decidió regresarse a su casa, es respetable, pero lo que ellos, los jugadores no entienden es que nosotros ya invertimos en ti. A mí ya me costaste 6,500 pesos tu credencial, registro.
Sí.
A mí ya me costó darte un uniforme, ya me costó 1,200 pesos. A mí ya me costó darte comida cuando viajas, ya me costó el hotel donde dormiste, a mí ya me costó tu casa club. O sea, haces una inversión en cada jugador y los jugadores ni siquiera se dan cuenta cuánto es lo que ellos valen para que al final digas, ya me voy. Pues qué fácil, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Qué gana el club? Es lo que la gente no se da cuenta. Yo de repente sí me molesto porque yo estoy muy agradecido con el señor, yo estoy muy agradecido con su familia, yo estoy muy agradecido con él por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha brindado. Yo jugué profesional, yo no tenía una carrera como tal, el señor me brindó la oportunidad de ser el entrenador del club al comienzo, ahora soy el presidente gracias a él, ahora he aprendido mucho de los negocios, he aprendido mucho del fútbol gracias a él, yo estoy muy agradecido al señor. Entonces, que alguien venga y quiera manchar la imagen de esta persona, que solamente nos ha apoyado, sí me molesta, porque dices que no puedes ser tan malagradecido en la vida, ¿me entiendes? Hay que agradecer a la persona que te da la mano y te apoya. Si de repente tienes un malentendido con la persona, se arregla, pero no puedes estar manchando la imagen de alguien así nomás.
Así nomás.
Bueno. Es lo que dijo Juan Serna en este programa de Autodeportivo. Hay que recalcar eso. Y bueno, esto de que te doy hotel, te doy demás, es como que te estoy dando todo.
¿Pero eso qué? O sea,
te estoy dando todo. Deberías agradecerme por darte proyección profesional.
Pero todo lo mínimo. O sea, cuando haces un equipo, sabes que vas a invertirle en eso a los jugadores. O sea, o que es un equipo profesional, no le vas a decir a los jugadores, No les vas a mandar un mensaje de WhatsApp y les vas a decir, preséntense a jugar el sábado a las 9 de la noche en Jalisco y lleguen como ustedes puedan. O sea, no. O sea, son gastos que sabes que los vas a hacer. Y también quería que pierda dinero. Bueno, o sea, no. Volvemos a lo mismo. Me parece que no es la de ahí. Pero sabemos que estos equipos formativos lo que buscan siempre es, que ya me parece más difícil por todas las etapas que hay en el fútbol mexicano, sub-17, 20, es un día encontrar un diamante en bruto, que después con 19, con 18, 19 años lo puedas vender a los equipos grandes, y entonces ahí es donde se te hace el negocio. Si un día le inviertes lo que él dijo, 6 mil pesos por un jugador, y por ese jugador le gana 100 mil dólares, o sea, me parece que es donde viene el negocio. Pero también los jugadores no pueden ser sus esclavos, porque les estés dando de comer y les pongas una noche de hotel, no van a estar toda la vida para ti.
Obviamente, se va a enfadar el futbolista, sí, y demás. También el futbolista. Y es por eso que también unos están en el torneo de barrios los fines de semana y están recibiendo un sueldo también.
Y pues por eso que muchos piensan también en su futuro. Yo conozco amigos, familiares que en un momento quisieron ser futbolistas, apostaron al fútbol. Llegó el momento en el que dijeron, yo no voy a llegar a primera división, no voy a vivir de esto. Yo me hago un lado y me pongo a estudiar o me pongo a trabajar, cualquier cosa.
Sí.
Porque fue una decisión personal, o es una decisión personal que busca el beneficio.
Y bueno, también decir...
Porque también como él lo comenta, se malinterpreta, no sé si yo lo pienso así. Es como así de, bueno, yo te di todo esto y nomás te vas, no te tienes que ir. Eres mío, o págame, o no sé, así lo interpreto,
sí,
yo.
Sí, es lo que parte que estaba diciendo, pero a lo mejor nos pueden decir a nosotros, solamente se están fijando en lo malo. No es que solamente nos estemos fijando en lo malo. Lo bueno es que esta temporada el Deportivo Tepic-Jab le está dando más oportunidad a los nayaritas, a los jóvenes nayaritas, que en una...
jóvenes...
Bueno, no, deportistas nayaritas, sí. Futbolistas nayaritas, que era algo que nos estábamos aquejando desde la franquicia de la Liga de Ascenso, que nomás había uno y a veces salía a la banca. En este caso, el 60-70% del cuadro titular es nayarita. Eso hay que aplaudirlo, que ya le están dando mayor proyección a los locales, y que eso te puede generar una mayor identidad con la afición. ¿Por qué? Porque va a ir el vecino, puede ir el sobrino, puede ir el tío, puede ir el familiar, puede ir la novia, los amigos, pueden ir a ver al jugador. Eso es aplausible y es lo que le estábamos pidiendo. Pero de esta otra parte, resultados... Son fútbol. Van dos jornadas solamente, una victoria y una derrota. No podemos ahí criticar bastante, solamente el 5-1 allá y demás.
Sabemos bajo qué circunstancias.
Sobre qué circunstancias fueron hasta Tijuana y perdieron ese partido. Pero estamos diciendo lo malo, estamos diciendo lo bueno. Lo bueno es que le están dando proyección a nayaritas. Y en cuestión de rendimiento, pues ahí van. Apenas es la jornada número 2, no podemos decir mucho. Pero es lo que hay, ¿no?
Sí, pues habrá que esperar ya en el tema deportivo cómo se ve o se refleja en la cancha todos estos dimis y diretes que se han dicho esta semana, que por cierto van a jugar el día de lunes.
Ah, sí, ya por último van a jugar el día lunes, ya lo comentaste, 23.
Sí, sí, el partido, mucha gente
22 de nuevo.
Preguntaba que por qué no se jugaba ahora. Es por un tema de la Liga Premier,
sí, que tienen un partido. Que es el lunes Premier, que es el Monday Night Football de la NFL. Aquí es el lunes Premier, el partido estelar del fin de semana, pues se recorre a un lunes a las 5 de la tarde. Creo que va a ser a las 4 de la tarde. Vamos a estar checando, sí, y ahí vamos a dejarla.
Frente al equipo de las Chivas.
Sí, porque Juan Serna comentaba que era a las 4 de la tarde, pero está programado a las 5, pero no sabemos. A veces programan, la cuestión es que es confuso porque a veces la Liga Premier pone hora local. Uh-huh. A veces pone hora local, entonces vamos a estar checando eso, pero es entre 4 y 5 de la tarde en el Nicolás Álvarez Ortega. El partido será transmitido para el mal de la directiva. Si estás diciendo que no ganas nada, pues con entrada gratis, va a ser entrada gratis. Pero vamos a ver si la afición responde, porque lo puede ver por televisión, en TVC Deportes, en televisión de paga.
Pero en un TVC Deportes que no sé si en Megacable ni en Sky, me parece que están aquí para...
No, en Megacable sí.
¿Sí? Sí. Bueno, habrá que checarlo, pero ojalá que... Bueno, no creo que la gente vaya, si lo van a ver, y sabemos que aquí prolifera ese sistema de televisión. Bueno, ya veremos, pero independientemente de quién lo transmita o no, Vamos a ver qué tal salen los jugadores al terreno de juego después de todo esto que se ha hablado.
El lunes por la tarde, llévense su casaca para apoyar al equipo Nayarita.
Ya la tengo lista, casaca naranja, por cierto.
Jugaron con una blanca, pues era la de visita, sí, cierto. Bueno, casaca naranja, llévense para apoyar al Deportivo Tepijap el próximo lunes a las 4 o 5 de la tarde. Ya estaremos al pendiente de eso. Y bueno, con esto de información, pues estuvo bastante bueno el programa. Nos alargamos un poquito,
sí,
pero pues terminamos con el podcast número 3 de el primero de este año 2018.
El primero del año, sí, número 3. Dije, ¿número 3? ¿De dónde? Pero sí, el primero de este año, pues lo terminamos. Y pues ojalá que sea un año productivo en el tema de, para nosotros, en el tema de Gallardos y Altivos. Y que bueno, que haya muchos temas y de qué hablar para la próxima semana.
Bueno, pues un gustazo estar aquí contigo. Nos estamos escuchando. Es probable que no haya programa porque vamos a tener que cubrir el partido del próximo lunes. Pero vamos a hacer una transmisión, pues por parte del partido. Eso sí, nos vamos a estar checando el lunes, tal vez no el programa que estamos acostumbrados, y ya hasta el próximo viernes, ya regresamos de vacaciones y demás, vamos a tener el podcast número 4 con mayor información para que estén pendientes con el fútbol y sobre todo los demás deportes, que poco a poco pues ya pasó un poco la cuestión de la actividad de las artes marciales mixtas con Polo Reyes, que tuvo actividad en UFC. Nos lo comentamos porque ya perdió algo de vigencia,
sí, ya.
Un poquito más de la semana, pero también comentar de otros deportes. Y ahí viene ya ahora sí la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, que lo vamos a estar cubriendo. En fin, viene un gran 2018 y muchas gracias por sintonizarnos. ¿Algo que quieras decir? Saludos.
Nada más saludos para la gente que nos acompañó, que hoy estuvo algo escaso, que ya se me perdieron sus nombres, pero bueno, para que continúen siguiéndonos, que den like a las publicaciones y que compartan cuando puedan y quieran.
Bueno, pues un gusto estar con ustedes, nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos hasta el próximo viernes 26 de enero en este podcast. Y pues un gustazo estar con nosotros. Recordarles que este podcast está siendo grabado y lo vamos a subir a SoundCloud o iTunes. Simplemente en el buscador pongan Gallardos y Altivos.
Facilito.
Y así de fácil nos van a encontrar en este podcast. Lo pueden estar escuchando con una gran comodidad tanto en iTunes o en SoundCloud. Así que pues bueno, nos despedimos. Jesús Flores y Eduardo López en micrófono. Nos estamos checando a la próxima.